6 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves 3 de noviembre avanza esta semana cortita. Y les cuento que hasta ahora hay 9 grados de temperatura. La máxima va a llegar un poquito más abajo que días anteriores, 28 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial. Ya desde hoy día empiezan a bajar las temperaturas. De a poco, en la capital las máximas van a estar en torno a los 27 grados, de hecho el sábado y el domingo, según lo que nos dice el pronóstico extendido. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan, por supuesto a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados a esta hora, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 12 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 15, amanece cubierto con neblina, pero va a ir variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde y las temperaturas podrían ir subiendo ya durante los próximos días, no mucho más allá de los 17 grados de temperatura. Si nos vamos a Puerto Montt, un poquito más al sur en el 99.7 y sus alrededores, 5 grados de temperatura hasta ahora, la máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 23. Va a amanecer nublado con neblina, pero va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde. Estas máximas por sobre los 20 grados se mantienen por lo menos hasta el sábado, cuando el sábado en la tarde vuelvan las precipitaciones débiles a esa zona del país. Parte entonces de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, que tiene algunos avisos, eventos de altas temperaturas en zonas desde la región de Valparaíso, la región de los ríos, lo que podría complicar, por supuesto, el combate de los incendios forestales que estamos viendo desde el fin de semana largo. Vientos normales a moderados en Isla de Pascua y eventos de altas temperaturas también en las zonas de la región de Magallanes, parte de lo que nos dice entonces la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. La reforma previsional propuesta por el gobierno pone fin a las AFP en 2 años, mantiene un 10,5% en cuentas individuales con herencia y crea un fondo común con un 6% extra. El Estado además creará una administradora de pensiones autónoma que afiliará, recaudará dineros, gestionará las cuentas y pagará pensiones. Por su parte, la oposición criticó la letra chica en esta propuesta del gobierno. Mostraron sus reparos al proyecto de reforma al sistema de pensiones, especialmente por el uso que se le dará al 6% de cotización extra con cargo al empleador. El Partido Comunista renunció a la candidatura de Carol Cariola para presidir la Cámara de Diputados. Esto ante la negativa de diversos sectores, entre los que estaba la ADC, el Partido de la Gente y algunos diputados independientes, de apoyar a la parlamentaria para presidir la corporación. El próximo presidente de la CPC, Ricardo Mewes, enfatizó que sin seguridad es difícil hacer negocios, emprendimientos y atraer inversiones. Plantea además que el desafío más grande en el corto plazo será tender puentes en las reformas de gobierno. Funcionarios del Estado solicitaron un alza del 15% nominal de reajuste sobre la reducción de la jornada a 40 horas para el sector público. Lamentan que a 2 meses del compromiso expresado por los ministros no se haya posibilitado el inicio de este trabajo. En Noticias del Mundo, Seúl afirmó que Pyongyang disparó 3 nuevos misiles, entre ellos uno intercontinental que falló. El proyectil de largo alcance habría recorrido 760 kilómetros, mientras que los otros 2 volaron unos 330 kilómetros. Nicolás Cruz, autor de la matanza de Parkland, fue condenado a cadena perpetua. El jurado no logró la unanimidad requerida por la ley para recomendar la pena de muerte de este joven de 24 años, luego que 3 de los 12 miembros alegaran que sufría problemas mentales. 6 de la mañana con 35 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Y el tan esperado anuncio sobre la reforma previsional que busca impulsar el gobierno finalmente llegó. Anoche, en cadena nacional, el presidente Boric hizo este anuncio oficial del proyecto con el que busca mejorar las pensiones de los 2 millones de los actuales jubilados, así como de los futuros también pensionados. El mandatario explicaba que proponen crear un sistema contributivo mixto que contempla 3 pilares: mantener la capitalización individual de cada trabajador con el 10,5% que cotizan hoy día, realizar una alza gradual de 6 puntos porcentuales en la cotización con cargo al empleador que irá financiado un seguro social y hacer un incremento de los aportes que realiza el Estado al subir la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Esto último una vez que se logra aprobar en el Congreso la reforma tributaria, según lo que puntualizaba el mandatario. Esto considerando que el actual 10% se va a transformar en un 10,5. Una manera de aumentar la cotización de las personas de forma inmediata. El 0,5 adicional justifica el gobierno, va a proveer de la baja de las comisiones salidas de las AFP de este sistema, porque dice, en parte del discurso, que las AFP se terminan. Además, se subirá el tope imponible hasta el tope del seguro de cesantía, que hoy es de 4.235.000 pesos, según detalla la minuta de gobierno. Es la seguridad en todas sus dimensiones, dice, la principal prioridad del gobierno, y esta reforma en particular es central, dice, en la tarea de entregar certezas y garantizar seguridad social a todos los compatriotas. Esto fue parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Como he señalado anteriormente, esta reforma establece un sistema contributivo mixto. Esto es que el monto mensual que recibirá se compone de 3 pilares. Uno, mantiene el sistema de capitalización individual mediante los aportes obligatorios que pertenecen a cada trabajador. 2, el aporte proveniente del seguro social, de 6% del cargo de los empleadores. Y 3, el aporte que hace el Estado mediante la PGU, que será aumentado con esta reforma a 250.000 pesos una vez que logremos aprobar en el Congreso la reforma tributaria. Por eso es tan importante que el Congreso apruebe la reforma tributaria que está hoy en discusión y que nos permite atender y resolver tus necesidades más urgentes y las de tu familia. Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFP. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las AFP en esta reforma se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores.
Ahí en las palabras del presidente Gabriel Boric, que hablaba del fin a las AFP. ¿Por qué? Porque esta reforma va a crear un nuevo ente estatal, el denominado Administrador de Pensiones Autónomo, el que tendrá un gobierno corporativo estilo Banco Central, un consejo de 5 integrantes y un presidente cuyo cargo será concursado. Este administrador estatal va a reemplazar las funciones que cumplen las actuales AFP, excepto la inversión de los dineros, es decir, el organismo estatal será el que afilie nuevos cotizantes, el que recaude los dineros, el que gestione las cuentas de cada afiliado y el que pague las pensiones a futuro. La contraparte de los afiliados hacia ahora será el administrador de pensión autónomo y no las AFP. Aquello comenzará a operar en régimen en un plazo de 24 meses cuando las funciones de la actual gestora privada serán transferidas a ese organismo público. Durante los primeros 2 años de transición, una vez aprobada la reforma, la idea es que el APA licite todas las funciones del sistema, mientras que se prepara para asumir esos roles en plenitud. Es, según lo que define el gobierno, el fin entonces al actual modelo de las AFP, las que van a deber cambiar de giro. De hecho, sobre la industria de AFP, el presidente Boric también dedicó unas palabras. Durante los últimos años ha existido un largo debate, dijo, sobre las AFP. Los chilenos y chilenas están cansados de las comisiones abusivas y de las pérdidas que genera el sistema actual. Y fue enfático en señalar que en esta reforma, como la escuchábamos recién, las AFP se terminan como las conocemos. Bueno, parte entonces de las declaraciones del presidente Gabriel Boric en Cadena Nacional, que por supuesto tuvo reacciones. Desde el oficialismo dijeron que iban a estar atentos a la letra chica, mientras que desde la Asociación de AFP cuestionaron este anuncio de reforma realizado por el mandatario anoche, calificándola como un retroceso y pidiendo garantizar la libertad de elección del 6% de la cotización. A través de un comunicado, su presidenta Alejandra Cox aseveró que la reforma previsional propuesta por el gobierno es un retroceso respecto a lo que espera la ciudadanía. Las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual para la nueva cotización, porque entienden que ese 6% les pertenece y que es producto de su trabajo y que como tal les va a permitir aumentar su ahorro futuro. Recurrir a un ente público y único para la recaudación de cotizaciones, atención de público y pago de pensiones no solo coarta la libertad de cada afiliado de decidir quién le entrega sus futuros ahorros previsionales, sino que representa un cambio tan radical que siembra dudas sobre los criterios que se usarán para invertir los ahorros. Es lo que dicen desde la Asociación de AFP, reaccionando, por supuesto, a la cadena nacional y esta propuesta que hace de reforma de pensiones el gobierno del presidente Gabriel Boric. La tercera reforma previsional que se presenta, recordemos que ya los gobiernos de Bachelet 2 y Piñera 2 habían presentado proyectos de esta índole que no prosperaron. Vamos a ver qué pasa finalmente con este proyecto que presenta el gobierno de Gabriel Boric. 6:41 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y el Partido Comunista finalmente informó que va a optar por renunciar a, dicen, su legítima opción de presidir la Cámara de Diputados. Esto ante la negativa de diversos sectores, entre los que estaba la ADC, el Partido de la Gente y algunos diputados independientes, de apoyar a Carol Cariola para presidir la corporación. La decisión se comunicó a pocos días que se lleva a cabo la elección de la nueva mesa, que va a reemplazar a la que estuvo presidida durante el último año por el diputado del PPD, Raúl Soto. Y lo que dicen desde la tienda, el presidente Guillermo Tellier, es que comunicaban que por motivos ajenos a su voluntad, no están las condiciones para que un militante del Partido Comunista suma la presidencia de la Cámara de Diputados. Se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido que, como ya hemos señalado, no es sano para la convivencia política ni para la democracia del país. Y dicen también en este comunicado que lamentan que este sea el estado de las cosas, pero es la realidad. Quienes comprometieron su palabra frente a Chile confirman que no la van a cumplir, dice el Partido Comunista. Y en esta misma línea, los comunistas aseguran que es una compleja y difícil situación, ya que creen que quienes no son capaces de sostener sus compromisos políticos difícilmente van a cumplir los compromisos con la ciudadanía. Honrar la palabra es un fundamento de la política que al no cumplirse somete a los partidos a descomposiciones y pérdidas de la confianza entre militantes ante la ciudadanía. Como comunistas, ya lo dijimos, dijo, no estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro partido, o que se denoste públicamente alguno o alguna de nuestros militantes como excusa para no cumplir la palabra. Finalmente, ratificaron que como partido entonces renuncian, pero por ahora, a su legítima opción ante el incumplimiento de lo que se acordó. Las negociaciones que se habían estado llevando a cabo en el Congreso entre los partidos oficialistas, la ADC y el Partido de la Gente para lograr dar cumplimiento a este acuerdo administrativo firmado este año, no estaba llegando de hecho a buen puerto, y dichos diálogos estaban siendo encabezados por la misma ministra de las Express, Ana Lee Uriarte, quien incluso en su minuto dijo que estaba dispuesta a jugarse el 100% de su capital político para que se pudiera cumplir este pacto, este acuerdo administrativo. Los diputados de la ADC durante la jornada de ayer habían de hecho reforzado su postura de no darle ningún voto a su bancada, de su bancada, Carol Cariola, mientras que el Partido Comunista no se desmarca públicamente de la querella impulsada por algunos movimientos de izquierda cercanos al partido en contra del ex director del INDH, Sergio Mico, quien es ex militante de la ADC. De hecho, el tribunal comunista Guillermo Tellier había asegurado en La Moneda, al ser abordado por T13, que no estaba previsto que la tienda impulsara un nombre alternativo al de Cariola a propósito de las fallidas negociaciones que se estaban llevando a cabo para poder presidir la Cámara de Diputados. Finalmente, el Partido Comunista baja la opción de Carol Cariola. Vamos a ver entonces a qué acuerdo llegan y quién va a presidir este próximo ciclo en la Cámara de Diputados. 6:44 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Finalmente, el grupo de dirigentes y líderes políticos de centro izquierda, junto a Movimiento 50 más UNE y parlamentarios en ejercicio, lanzaron la agrupación Demócratas. Esto con el objetivo de proponer ideas y gestión para un mejor país. Es lo que dicen ellos, por supuesto. La directiva provisoria va a estar conformada por los senadores Jimena Rincón como presidente y Matías Walker como vicepresidente, quienes la semana pasada, recordemos, renunciaron a la Democracia Cristiana. El ex presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien abandonó esa colectividad en septiembre, será el secretario general. El ex PPD, Jorge Tarud y el ex DC Gabriel Alamparte, entre otros, también van a participar de esta agrupación. Todos habían apoyado con fuerza la opción del rechazo para el plebiscito constitucional, en línea contraria con la opción que habían tomado sus entonces partidos políticos. Bueno, en la actividad Rincón agradeció a la directiva, que dijo representa a muchos a lo largo del país, agregando que quieren ser actores de la transformación y ser parte de quienes decidan lo que pasa o no en nuestro país. Walker, por su parte, aseguró que lo que quieren es dar certezas a la gente de que vamos a tener un nuevo proceso constituyente. Esto fue lo que dijo.
Para que le demos certeza a los chilenos de que vamos a tener un nuevo proceso constituyente, para tener una constitución que nos una a todos y todos. Volvemos a invitar al gobierno a apoyar esta propuesta para darle certeza a la gente. Somos un partido que no va a tener temor en apoyar a los emprendedores, en apoyar a las pymes, en hablar de crecimiento económico. Hoy día que hemos conocido cifras de decrecimiento económico, queremos hacer un esfuerzo, porque estamos orgullosos de los gobiernos de centroizquierda, para que Chile vuelva a crecer, para que Chile vuelva a ser un país seguro, sin inflación, con más empleo, un país en paz social.
Palabras entonces del senador Walker respecto a este nuevo partido que se forma. Desde Demócratas afirmaron que están comprometidos con el fortalecimiento de la democracia como valor esencial de la sociedad y con el respeto, garantías y promoción de los derechos humanos. Es un partido democrático, dicen, humanista, pluralista, regionalista y no confesional. Algunos de sus principales principios son la igualdad, la dignidad, la libertad, el fortalecimiento al Estado de Derecho, la descentralización y desconcentración de poder. Parte entonces del lanzamiento de este nuevo movimiento político, este colectivo liderado por Jimena Rincón, Matías Walker y Carlos Maldonado. 6:47.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y hay una investigación, perspectivas y desafíos del postnatal masculino en Chile, que es del Centro de Estudio Idea País, que encontró a través de los datos de la Superintendencia de Seguridad Social que desde la implementación de esta política pública, solo el 0,23% de los subsidios se ha traspasado de la madre al padre. El objetivo del permiso postnatal parental es, desde que se aprobó, compartir la responsabilidad y la crianza de los hijos entre madres y padres, cediendo al hombre una cierta cantidad de semanas de la mujer, aunque de forma voluntaria. Así entonces, Idea País expone tres factores que creen ha desincentivado el traspaso de semanas de postnatal a los padres. Por una parte, que este no sea titular del derecho. La evidencia indica que una de las características que contribuye a que aumente la tasa de uso de estos permisos es el criterio de que sea intransferible de este y así no dependa de la voluntad de la madre, como es el caso de países como Noruega o Suecia, según lo que dice este centro de estudio. Como segundo punto, se encuentra el tope de subsidio mensual que reciben los padres o madres que hagan uso de este derecho. Actualmente es de 73 unidades de fomento. Lo anterior desincentiva a los padres que tienen una remuneración superior al tope para que soliciten el traspaso. Y por último, Idea País plantea que hoy el padre está obligado a tomarse sus 5 días de postnatal durante el primer mes después del nacimiento y las semanas traspasadas inmediatamente después del postnatal de la mujer, siendo este un régimen absolutamente rígido. Podemos encontrar, dicen, factores culturales y sociales, pero también fallas en el diseño de la política. La mayoría de los países, por ejemplo, incluido Chile, las políticas de conciliación se refieren casi en su totalidad a los derechos de la mujer, sin considerar los derechos y deberes del hombre, según lo que señala la investigadora de políticas públicas de Idea País, Emilia García. Y dice que esto refuerza mediante legislación y políticas públicas, por un lado, la doble función de las mujeres, de madre y trabajadora, y la idea de que el padre es un invitado en la crianza. Y por último, este estudio reflexiona que si no se considera el cuidado como una responsabilidad que involucra a padres y madres, la sobrecarga de la mujer va a ser mayor. Al mismo tiempo que si los hombres no dan el ejemplo a sus hijos, habrá menos personas dispuestas a hacerlo también en el futuro. 6:50.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en noticias internacionales, las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron su decisión de extender el periodo de ejercicio aéreo conjunto llamado Tormenta Vigilante en respuesta a la reciente provocación de Corea del Norte que lanzó hace horas 3 misiles balísticos hacia el mar de Japón nuevamente. Según detalló la Fuerza Aérea Surcoreana, el entrenamiento conjunto que comenzó en octubre, el 31 de octubre, y que debería acabar mañana, 4 de noviembre, se va a extender en el tiempo. Sin embargo, ambos países deben acordar todavía hasta cuándo. La decisión ha sido motivada por los recientes lanzamientos de proyectiles que ha llevado a cabo Corea del Norte, quien disparó solo el miércoles más de una veintena de misiles, de los cuales uno sobrevoló la línea de demarcación marítima de las dos Coreas, primera vez desde la guerra entre ambos países, haciendo saltar las sirenas antiaéreas en una de las islas surcoreanas. El tormenta vigilante está compuesto alrededor de 140 casas de la Fuerza Aérea de Corea del Sur, así como de aviones cisterna y casas de Estados Unidos. Corea del Norte lanzó, de hecho, hoy día un misil balístico de medio alcance y dos proyectiles de corto alcance hacia el mar de Japón, haciendo saltar las alertas antiaéreas en varias prefecturas del norte de la isla japonesa de Honshu, según informó las autoridades niponas. Parte entonces de lo que está pasando en la península de Corea a propósito de este lanzamiento de proyectiles. Y me quería quedar unos minutos también en Estados Unidos para contarles que Nicolás Cruz, el joven autor de la matanza en 2018 en una escuela secundaria en Parkland, en el sur de Florida, fue condenado formalmente a cadena perpetua. Esto sin la posibilidad de la libertad condicional. La magistrada estatal Elizabeth Shatter pronunció en su tribunal en Fort Lauderdale, en el norte de Miami, un veredicto ya sabido, en vista de que el mes pasado el jurado no logró unanimidad requerida por ley para recomendar la pena de muerte a la ahora joven de 24 años. 3 de los 12 miembros del jurado votaron en ese entonces en contra de ejecutar a Cruz, alegando que él sufría problemas mentales, por lo que al joven se le perdonó la vida, un veredicto que suscitó la indignación de la gran mayoría de los familiares de las víctimas, y Cruz se declaró el año pasado culpable, de todas maneras, de todos los cargos que afrontaba tras asesinar con un fusil de asalto a 17 personas y herir a otras 17 el 14 de febrero del 2018. Esposado y vestido con uniforme de naranja, este joven miraba hoy, sin mostrar emoción alguna, a la magistrada mientras esta le leía con voz entrecortada las 34 sentencias consecutivas que imponía por cada una de las víctimas mortales y heridos que condenan a Cruz a pasar el resto de su vida en la cárcel. La imposición de la sentencia se dio en el segundo día de audiencia, en la que los familiares de las víctimas brindaron conmovidos e indignados, por supuesto, testimonios, y donde por primera vez pudieron dirigirse directamente a Cruz, a quien le reprocharon con duros términos la devastación que ha provocado en sus vidas el asesinato de sus seres queridos. Bueno, finalmente Nicolás Cruz, este autor de la matanza de Parkland, fue condenado a pena perpetua, pero no a la pena de muerte como esperaban algunas de las víctimas de esta matanza, familiares más bien de las víctimas y otros que resultaron heridos producto de esta matanza en 2018. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y a propósito de las AFP, no vamos a hablar de la reforma previsional que ya la comentamos, que, como les decía, entre otras cosas, pone fin en 2 años a las AFP, mantiene un 10,5% en las cuentas individuales con herencia y crea fondo común del 6% extra. Pero sí contarles que las inversiones esta vez frenaron la subida de las ganancias de las AFP, pero a puertas de que se presente esta reforma que les contaba por parte del gobierno, las administradoras de fondos de pensiones reportaron un alza en sus utilidades debido a las mayores comisiones. Las 6 AFP que informan a la Comisión para el Mercado Financiero totalizaron utilidades por $320 millones en los primeros 9 meses del año, lo que implica un alza de 8,45% respecto de las registradas en el mismo periodo del 2021. Sin embargo, a diferencia de otros resultados, el encaje jugó en contra. Entre enero y septiembre, este ítem registró pérdidas por $25,8 millones, cifra que está por debajo de los 2,8 millones de ganancias que reportó el año pasado. La caída del encaje, que corresponde al 1% de los fondos de las AFP, que deben invertir en los mismos instrumentos de los fondos de pensiones, se produjo en el tercer trimestre y afectó a 6 AFP. Así entonces, entre junio y septiembre, la pérdida llegó a $38,2 millones, por debajo de la ganancia de $3,3 millones en 2020. 2021 es el reporte entonces que hacen las AFP. En tanto, los ingresos de las gestoras de fondo previsional treparon 11% en términos interanuales, totalizando 741 millones de dólares, los que en su mayoría atribuyeron a una mejora del mercado laboral. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con consorcio, más de 105 años de trayectoria. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez y en la sintonía de Radio Duna, Cal 89.7.